Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 8 de septiembre de 2023. Este verano, del 1 al 6 de agosto, tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Hoy están con nosotros algunos de los jóvenes que participaron para contarnos su experiencia. Vamos a través de todas las emisoras de COPE aquí en Mallorca hasta las 2 de la tarde con la ayuda técnica de José Ponce. Muchas gracias y el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos. Este es el himno que sonó una y otra vez en la JMJ 2023 en Lisboa, desde que a principios de los 80 el Papa Juan Pablo II pusiera en marcha estos encuentros mundiales de la juventud. Cada 4 años se celebran en distintas partes del mundo. La próxima edición, se anunció en la edición de este año, será en Seúl, dentro de 4 años. Ya veremos dónde nos coge entonces. Lo que nos cogió cerca fue esta edición, la de 2023, en Lisboa. Y están con nosotros 4 jóvenes que vivieron esta increíble experiencia y la van a recordar hoy con nosotros. Yuc García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Felipe de Pablo Romero. Buenas tardes. Sofía Cifuentes.
Buenas tardes.
Y Carmen Ruiz.
Buenas tardes.
Muchas gracias a todos. Han pasado ya algunas semanas desde aquel momento, fue del 1 al 6 de agosto esa aventura en Lisboa. No sé si la tenéis fresca, si se os ha medio olvidado ya.
Imposible olvidarse, vamos, como para olvidarse después de todo lo que vivimos, ¿no?
Vosotros, la JMJ la empiezan a aprovechar jóvenes desde la adolescencia, pero lleva hasta etapas como la vuestra, que los 4 sois jóvenes profesionales, trabajáis ya.
Así es.
Y bueno, la edad media en esta mesa, que pueden ser 28 años.
Sí, más o menos. Pero es verdad que allí en la JMJ pues veías a muchos jóvenes de espíritu, ¿no? Gente pues ya más mayor, pero que igualmente se animaban a ir ahí todos a una con los jóvenes de todo el mundo.
Se dice que hubo 1,5 millones de personas. Esto sí. Se dice rápido, pero cuando se juntan en un sitio, pues impacta, impresiona verlo. ¿No sé si habéis estado antes en alguna JMJ, alguno de los 4?
Yo estuve en la de Madrid.
Yo
en
también.
2011.
Sí. Yo también estuve en la de Madrid de voluntaria, en mi parroquia de nacimiento, y allí estuve, la verdad, que una experiencia también muy bonita, el acoger a gente de otros países y vivirlo de otra manera, ¿no? Lo vives desde dentro, vas menos a los actos, pero el acoger y el sentir ese sentimiento de voluntariado es muy bonito también.
¿Qué fue lo que más os marcó de vivir la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa?
Pues a mí, precisamente lo que estabas comentando, de 1,5 millones de personas. Bueno, todos somos hijos del mismo padre, y ir por la calle y encontrarme a la gente en el metro, da igual de dónde fueran, ¿no? Y decir, jolín, es que estamos aquí por lo mismo, y o sea, nos ha traído aquí el mismo. O sea, a mí me impresionó un montón y sin duda es que fue lo que más me impactó.
Y luego que parece que cada uno en su ciudad, pues que somos muy pocos, ¿no? Pero ahí sentías como la inmensidad y de la universalidad de la Iglesia, y la verdad es que, no sé, te llenaba de un gozo y de unas ganas de llevar a Cristo a todo el mundo, que eso, que la verdad es que muy guay.
Que se queda grabado en la memoria, ¿verdad?
Sí, yo, por ejemplo, que me fui con un grupo de niños, ¿no? El más pequeño tenía 8 años, y ya luego adolescentes entre 15 y 17 años, me impactó mucho el ver la fe tan grande que tienen los adolescentes hoy en día, que pensamos que a lo mejor en la sociedad hay como un eco, un ruido que lo dispersa, pero realmente lo vives y es maravilloso. Y el poder yo, a través de mi ejemplo y a través de pues las actividades que hacíamos, poder calar en ellos y en esa fe y crecer esa fe y verla crecer a mi lado, me pareció una experiencia maravillosa. Uh-huh.
Felipe.
A mí me parece un poco lo que comentaba Yuk. Nosotros fuimos con un grupo de 2.000 personas, con Hakuna España, y ya pensaba que éramos muchísimos. Y claro, cuando llegamos allí vimos 2.000, 1.500.000 de personas, y fue como, wow, sí que hay gente.
Sí, sí, es que se dice pronto, pero hasta que no lo vives, o sea, ver una utopía completamente colapsada por 1.500.000 de personas.
No estamos acostumbrados, ¿no?, a manejar estos números. De hecho, la propia logística exige, me imagino que en esta edición también, que se desembarque desde sitios bastante lejanos para ir a pie, acercarse a la zona. Sí. No puedes dejarte, sí, un autobús ahí a 5 metros de tu
La noche
tu
de la
espacio,
vigilia,
¿no?,
por ejemplo, es una caminata hasta la zona de la vigilia y veías un reguero de gente increíble, que eran como ríos de gente, y yo después en la vigilia veía la panorámica de 1.500.000 de personas dividido por el río y te alucinas de ver la cantidad de gente de que mueve Dios, que mueve el Señor, que mueve esa fe y esa alegría.
El sitio estuvo muy bien elegido, ¿no? A la orilla del río, ¿no? A la orilla del río Tajo.
Sí.
Que se pudo ver, después lo comentaremos también, el amanecer muy muy bien desde allí.
Y el atardecer.
Fue muy bonito.
Muy bonito.
Los que lo seguimos desde la distancia, pues fuimos disfrutando momentos. Claro, es muy distinto verlo por los medios de comunicación que vivirlo allí. Es una experiencia completamente distinta. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es ver que el Papa Francisco habló, pero habló poco, ¿no? Fueron como que dio ejemplo, ¿no? Que dice que no hay que hacer homilías de media hora, entonces sus intervenciones sorprendió que fueron breves. Vamos a escuchar parte de las palabras del Papa Francisco en la vigilia del JMJ, el sábado por la noche.
La alegría no está en la biblioteca encerrada, aunque hay que estudiar, ¿eh? Pero está en otro lado, no está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla. Hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Y eso a veces cansa. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se cansaron alguna vez? No. ¿Sí? No oigo. ¿Se cansaron alguna vez? Entonces, piensen lo que sucede cuando uno está cansado. No tiene ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja porque no tiene ganas de seguir. Y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No. ¿No oigo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No oigo? Levantarse. Y hay una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos, que les gusta subir montañas, tienen un cantito muy lindo que dice así: en el arte de ascender la montaña, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Cosa linda. El que permanece caído se jubiló de la vida ya. Cerró la esperanza, clausuró la ilusión y ahí queda caído. Y cuando vemos algunos amigos nuestros que están caídos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo, fuerte. Levantarlo. Fíjense, cuando uno tiene que levantar o ayudar a levantar a una persona, ¿qué gesto hace? Lo mira de arriba hacia abajo. la única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
Son las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en uno de esos momentos centrales, que es la vigilia con los jóvenes el sábado por la noche. Después la misa del domingo es otro momento central. Pero los días previos pues hubo catequesis, ¿no? El Vía Crucis, conciertos. ¿Qué fue lo que más os gustó? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, yo que iba, como he dicho, con el grupo de niños, sí que planeé un poco los días para ellos y dedicado a ellos. Hicimos catequesis y misas de jóvenes, donde veías pues todos chavales súper jóvenes, charlas sobre el noviazgo cristiano, que también creo que para ellos fueron muy constructivas. Nosotros, que íbamos en la parroquia castrense con el ejército, hicimos un viacrucis interejércitos también, que fue muy bonito. Y creo que el viacrucis fue un momento también muy muy solemne y muy bonito para todos, el compartir todos juntos ese Vía Crucis.
Vía Crucis con el Papa Francisco.
Correcto, sí. El Vía Crucis ya sí con el Papa Francisco. Fue muy bonito.
Uh-huh. En una locación distinta, la vigilia, ¿no?
Fue en un parque distinto.
Un parque de Lisboa con todo un escenario también montado para la ocasión.
Era el escenario que estaba montado para los actos de los días previos. Para el encuentro un poco de... Bueno, el encuentro español fue en otro sitio, pero para los encuentros más grandes, que no fueron la vigilia del domingo y la vigilia del sábado y la misa, se hicieron en otra zona también, en la que entraba muchísima gente, porque seguíamos siendo una barbaridad de personas las que estábamos allí reunidas.
¿Dónde os estuvisteis alojando esos días?
Nosotros nos quedamos en un albergue cerca de Cascais. En un albergue, no, en un polideportivo cerca de Cascais.
¿Sabéis si hubo familias que acogieran?
Sí. De hecho, con nuestra orgánica, muchos de los que a lo mejor no estaban cómodos allí en el polideportivo, porque no podían dormir o lo que fuese, los propios del pueblo ofrecían su casa para...
Sí.
Y muchos se fueron para allá directamente. Durmieron una noche con nosotros y después con una familia.
Sí, de hecho tenían muchas casas, una bandera, de esta es una familia de acogida o esta es una casa de acogida. Y ibas diciendo, jolín, aquí también se está viviendo la JMJ dentro de la casa.
La hospitalidad, que también es una cosa que se dice fácil y luego, claro, las personas del lugar, pues también sí. Es un esfuerzo que es bonito, ¿no?
Había muchas veces en el metro que volvíamos, porque volvíamos en, no era metro, en tranvía al pueblo, y claro, te encontrabas con los propios locales que venían de trabajar de Lisboa a su casa. Y claro, llevan una cara los pobres de, joder, están aquí, pero después le preguntaba, oye, ¿qué tal? Y dice, no, no pasa nada, porque al final está muy bien que vengáis. Le preguntaba, ¿tú eres católico? No, yo no soy católico, pero bueno, está muy bien que vengáis todos por aquí, porque al final es gente joven. Había muy buen ambiente incluso entre los propios locales.
Son muy buena gente los portugueses.
Sí, ¿no? Sí.
Muy buena gente.
Se nota que estamos cerca.
Y al final es un ambiente, ¿no?, de fe, es un ambiente de alegría, porque la fe también es alegría, y yo creo que lo sabíamos transmitir muy bien todos los jóvenes que estábamos allí.
En otras ediciones de la JMJ suele impactar el silencio que se crea en momentos como la adoración en la vigilia del sábado, ¿no? No sé si también pasó esto en Lisboa.
Sí, sí. Pues en mi caso es que de repente, claro, se vivió ese momento de alegría previa, ¿no? De que todos acabamos de llegar, es verdad que de una caminata larga. Y llega, ¿no? Llega el atardecer, se para la música y es como, para mí el tiempo se paró. Y se paró para mí y para todos los que estábamos en mi sector, porque de repente, aunque mucha gente, pues a lo mejor es probable que nunca haya visto antes una adoración eucarística, pero en ese momento se respiraba como una solemnidad y un decir, jolín, qué grande eres, Señor, que eres capaz de hacerte presente dentro de 1,5 millones de personas. Entonces, para mí sí que fue impactante.
Además, veníamos de un día complicado, de un día muy largo, del día que más calor había hecho de todos los días, de juntar 1,5 millones de personas en 4 puertas, que estábamos allí apretadísimos para entrar, y de repente llegó el momento de la adoración y todo el mundo de rodillas. Aquello fue brutal.
Sí, ese momento fue brutal y luego también me encantó en los días previos a esa vigilia. Tuvimos 2 días seguidos una adoración pues con todos los grupos que quisieran venir, que organizaba Hakuna en una parroquia, y había tal cantidad de gente haciendo cola desde horas y horas antes que tuvieron que montar una adoración dentro de la propia parroquia y otra fuera en la calle. Y era increíble ver a la gente en plena calle, cómo se paraba a adorar de rodillas en silencio, pues ahí, a Cristo en medio de Lisboa. Y también me quedó muy marcado ese silencio, ¿no? En medio del barullo, pues como un montón de gente se paraba ahí de rodillas a rezar fuera, ya que dentro no podíamos entrar, pero nos daba igual, o sea, lo montábamos fuera.
Sí, pero es que no es que hubiese 15 o 20 personas fuera, es que a lo mejor había 150 personas en la calle de rodillas también rezando.
Claro, es lo que llama la atención. A veces un auditorio con 50 es difícil conseguir silencio y se tienen que empeñar a impedirlo. Aquí cuando hay tantísima gente conservando un silencio, pues impresiona, ¿no? Porque realmente aquí la gente está por lo que está, ¿no?
Y yo creo que siendo de tantas nacionalidades, de tantos idiomas diferentes, el ver que ese amor a Dios reflejado en ese silencio, no hay idiomas. Es un silencio en un amor y una adoración completa a la figura de Dios, y es muy bonito.
No tan silencioso fue el despertar del domingo, ¿no? Primero me han contado que todavía era de noche, ¿no? Y que hubo un DJ un poco peculiar levantando al personal.
De la mañana.
Sí, me dio, perdón, ¿eh?
Se ha hecho famoso, vamos.
Pero a mí me encantó. Yo he de reconocer que, claro, pues te levantas a las 6:30. Yo no sabía muy bien ni dónde estaba todavía. Y miro a mi compañera de ala y digo, jolín, la música, ¿eh? Pero de repente vemos al padre Guillem pinchando y yo dije, no me lo puedo creer. Entonces ya, pues claro, da igual quién estuviera, o sea, daba igual la música, es que fue impactante.
Y no pinchando cualquier canción, sino que pinchaba el Ave María, el Gloria, y yo que no soy nada de tecno, la verdad es que el ver a... Yo tenía al lado un grupo de franceses, el ver el grupo de franceses que les estaba encantando el momento y estaban viviendo tanto el momento, pero mucho que a mí me doliera que me despertara a las 6:30 así con tan rápido, ¿no? Tan impactante. La verdad es que fue un momento que a posteriori he logrado interiorizar y disfrutar muchísimo.
Hombre, también fue la forma de que vierais el amanecer, ¿no? Porque si no os lo hubierais perdido de alguna forma.
No, fue brutal. Además, no sé, me pareció una forma muy rompedora de despertarnos, y que encima hay un sacerdote haciendo de DJ y que encima se dedique a ello, pues vamos, yo iría a una fiesta que organizara, ¿eh? Yo me apunto.
Y que la fe es contemporánea, también es una cosa del pasado, antigua, sí, sí. Carca, canosa, casposa, perdón. Es algo que sabe estar en el tiempo en el que vivimos, ¿no?
Correcto. Yo eso es algo que he vivido mucho en estas JMJ, que la manera de evangelizar con la juventud cambia constantemente. Y el hecho de ver evangelizar a través de una música tecno, me parece que vamos en muy buen camino, que la fe va en muy buen camino y que es una manera de pervivir y de perdurar en esta juventud.
Una experiencia así tiene sus partes incómodas, ¿no? El calor, buscar baños en medio de una multitud, dormir mal, el cansancio. Sin embargo, me imagino que al final dijisteis, vale la pena vivir lo que vivimos, ¿no? Lo mismo pasa con la vida, ¿verdad? Tiene sufrimiento, tiene dolor, pero no son los protagonistas.
Pues no son los protagonistas, pero es verdad que al día siguiente de la vigilia, ¿no? Y ya después de haber estado una semana, le dije a mi madre, un segundo, tú dame un día y mañana te cuento qué tal lo hemos pasado, ¿no? Pues, o sea, déjame asentarlo y como descansar. Y luego decía, es que, mira, si no nos hubiera costado tanto, si a la vigilia hubiéramos ido en taxi, si... Ojo, que está fenomenal ir en taxi, pero no fue en mi caso. No hubiéramos penado un poquito, pues no hubiéramos disfrutado. Y yo creo que pasa igual en la vida, que si no tienes esos baches o esas cosas que te digan, jolín, luego, aunque haya habido esto, hemos conseguido, pues, esta otra cosa, pues no se saborea igual.
Yo creo, a mí lo que una de las cosas que más me sorprendió, lo comentaba con Sofía antes de entrar aquí, que claro, es 1,5 millones de personas allí metidas. Lo que decíamos antes, el día de más calor de todo, entrando por tres puertas, y cualquier evento de esa magnitud, habría empujones, habría gritos, habría cualquier cosa, y después veías a toda esta gente católica joven allí, una paz, oye, pasa tú, ¿no? Venga, ve tú primero, el cuarto baño. Todos ayudaban, todos se querían.
Un ambiente de caridad.
Sí. Y claro, después ves eso, lo trasladas a tu día y dices, joder, ojalá todo fuese así, ¿no? Ojalá todo el mundo te recibiese con ese espíritu.
Y yo quiero pensar que uno de los mensajes que dio el Papa, ¿no? Que es que la alegría es misionera, que es un trabajo que tenemos los jóvenes cristianos en el día de hoy, ¿no? Que en nuestro día a día, a pesar de todas las dificultades que tengamos, afrontemos esta vida con esa alegría que nos transmite nuestra fe y que es el amor de Dios que lo tenemos que transmitir a los demás con felicidad.
No, y luego es verdad que, bueno, a raíz de lo que han dicho todos ellos, que que al final en nuestro día a día pues estamos como atados a muchas comodidades, ¿no? Y al final en este tipo de escapadas, pues uno, el primer día a lo mejor le cuesta más, pero día a día, todas esas, pues eso, el dormir en mi cama, el tener una ducha, el tener medio transporte asegurado, tener comida caliente, pues uno lo va olvidando poco a poco en estas escapadas porque realmente no nos hace falta. O sea, porque al final cuando encuentras, pues eso, cuando estás bien, estás a gusto y tienes el amor de Dios, pues todo sobra. Y bueno, es verdad que luego vuelves a casa y a todos nos gusta una ducha caliente. Sí, pero...
Una novedad de esta Jornada Mundial de la Juventud fue tener a Hakuna cantando en directo, en concierto, allí delante de tantísima gente. Bueno, esto fue impresionante. Yo lo digo desde la distancia también, que está grabado este concierto. ¿Quiénes fueron los que cantaron, Yuk?
Pues fueron varios de los integrantes del grupo de música de Hakuna, que son los que normalmente cantan en los conciertos. Son muchísimas personas, pero seleccionaron a un grupito pequeño que cantaron, pues creo que fueron 3 días durante la JMJ y siempre cantaban los mismos. La verdad es que... fue maravilloso. Sí.
Muy simpático verlo también como alguna de las voces estaba ahí haciendo el esfuerzo, ¿no? Una experiencia en directo única, no había pasado antes en la anterior JMJ, ¿no? En Panamá, no fue así tampoco.
No, de hecho es bonito porque Hakuna surgió a raíz de una JMJ, la que hubo en Río en 2013, entonces pues yo creo que ver ahí en el escenario al grupo de música después de 10 años, que encima es este año hace el 10º aniversario, pues es muy emocionante. Sí.
Por cierto, yo tengo entendido que se está explorando la vida consagrada dentro de Hakuna.
Sí, hay un, bueno, ya bastantes jóvenes que dentro del carisma de Hakuna, pues está buscando, digamos, el camino, ¿no? Y por ejemplo, ya hay bastantes chicos que se han metido al seminario. Y luego pues hay un grupito de unas chicas que están viendo, discerniendo a ver cómo les quiere y dónde les quiere Dios.
Muy bien, el tiempo en radio ya lo veis vuela, tenemos que ir concluyendo. Yo no quería despedirme, no sin antes preguntaros una cosa. La fe católica es universal, ¿no? Lo habéis visto ahora en la JMJ, sí. Mejor que en ningún otro momento, ¿no? Sin embargo, volvéis a vuestra ciudad, volvéis a Palma y recordáis que vivir la fe es vivir el crecimiento de un reino que la mayoría de la gente no ve, ¿no? Que es el reino de Jesucristo. ¿Vosotros veis aquí en Palma, en el año 2023, el reino de Jesucristo?
Hombre, personalmente creo que veo un cambio y veo que los jóvenes, no solo en Palma, sino a nivel mundial, estamos pues despertando pues esa semilla que tenemos dentro, ¿no? Pero es verdad que Palma, bueno, no sé si estáis de acuerdo, es un poco tierra de misión y al final pues es verdad que volvemos de estos eventos y muy cargados de y muy a tope, y es verdad que luego pues en la rutina y en sitios donde no pues cuesta más vivir esta fe, pues se nos apaga un poquito. Pero bueno, yo creo que es seguir adelante juntos.
Sí, yo creo que el Papa nos mandó y nos envió a levantarnos y a proclamar pues los 4 o 5 mensajes muy, muy claros que dejó él, ¿no? Y que nosotros somos los que tenemos también que invitar y que enseñar al mundo que nos rodea y a la sociedad que nos rodea que en esa alegría de vivir que nosotros tenemos entran todos y que están todos invitados y que nosotros tenemos que ser testimonio de este amor y de esta gran verdad que es Dios.
Justo, que además, bueno, yo lo he experimentado en mis propias carnes, ¿no? De en un momento que me alejé, cómo ver en alguien esa chispa que decía, jolín, esta chica tiene algo distinto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que yo me quiero acercar a eso y yo quiero tenerlo eso para mi vida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser esas personas que transmitan algo distinto, ¿no? Esa alegría característica que tenemos los cristianos y que digan, yo quiero eso para mi vida, y ese es, yo creo que el primer paso para empezar.
Sí, yo creo que es muy importante las palabras que dijo el Papa, creo que fue el jueves, que la Iglesia es de todo y que la Iglesia queremos todos. Y todos es todo, el santo, el pecador, el que está alejado y el que está cerca de Cristo. Y es verdad que a día de hoy ves la sociedad y ves a mucha gente alejada, pero también es misión nuestra de los cristianos de hacer todo lo posible porque la Iglesia llega a todos. Entonces, bueno, como decía yo, que es tierra de misiones.
Seúl 2027, ya mirando hacia esa... Está lejos.
Sí, sí. Más tiempo para ahorrar, ¿eh?
Yo ya no seré tan joven en 2027.
Correcto, nos pilla pasados ya los 30 algunos, pero bueno, yo creo que...
Jóvenes de espíritu.
Como ha dicho Yuka, había gente mayor que es joven de espíritu y que...
Habrá que llevar niños y adolescentes, ¿no? A esa
habrá que llevar, por supuesto, a todas hay que llevar niños y adolescentes, que siga la Iglesia creciendo y que siga perviviendo en nuestras vidas, que es maravillosa.
Yu García, Felipe de Pablo Romero, Sofía Cifuentes y Carmen Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
Gracias a ti.
Nos ha contado la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, un momento sin duda histórico. Así nos despedimos. Gracias, José Ponce, que ha estado en la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Buen fin de semana. Gracias.